11 de la mañana, 8 minutos. Hoy abríamos el programa hablando del tema de las del tema de Techo Digno, las 2.300 viviendas distribuidas a lo largo de Río Negro, que finalmente se encontraron con una situación de grave conflicto por una inflación no reconocida y que obligó o permitió que algunos intendentes tomaran algunas acciones fuera de Bariloche, que fue el único caso comprobado de que se utilizaron para los fondos de Techo Digno si imputaron a gastos generales. En el resto hubo situaciones bastante conflictivas. Ayer Carolina Fernández hizo nota con Gustavo San Román, el intendente de... Y le pido perdón a quien está en línea porque estaría haciendo una larga explicación, pero ayer Carolina Fernández hizo una nota con el intendente Gustavo San Román que dijo... relativizó la situación de Río Colorado. Sin embargo, en Río Colorado también hubo un allanamiento en el municipio a propósito de Techo Digno. Por eso fuimos a buscar un concejal de la oposición para ver, con ánimo de contrastar, sino para tener certeza de la información. Es verdaderamente curioso que el intendente no supiera que estaban allanando el municipio. Francisco Grill es concejal del municipio de Río Colorado. Buen día, Francisco. ¿Cómo le va? Claudia Beltramino lo saluda. ¿Cómo está?
¿Cómo estás, Claudia? Muy bien.
Francisco, ¿qué pasó? Porque el intendente ayer dijo acá en nota que no sé si están allanando. No tengo ninguna información.
Sí, la verdad, varias cosas. Por ahí, para arrancar, de alguna manera, un poco el sentimiento que tiene uno es un poco de angustia, porque también como lo vivimos como comunidad este tema, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, o el más grande, es un problema cultural, y hemos llegado hasta el punto de naturalizar la corrupción. Estamos tan acostumbrados a que la gente utilice los fondos públicos para cualquier cosa que ya nada nos asombra. Los vecinos estaban tan preocupados por este tema que la preocupación era si se iba a terminar las casas o no, y en esto vale la pena aclarar que acá el gobierno nacional actuó de manera correspondiente para que las casas se terminen y llegar al fondo de la investigación de cómo se manejaron estos fondos públicos, que si uno lee el proyecto, nosotros asumimos el 10 de diciembre, y ya de antes de asumir ya estábamos trabajando con las familias.
El 10 de diciembre de hace un año y pico.
Sí. Y tuvimos una actuación de trabajo con las familias constante, nos hemos reunido con más de 50 familias, por lo menos más de 15 oportunidades, tuvimos viajes personales de nuestro bloque por iniciativa propia para reclamar en la Secretaría de Vivienda de Nación por este tema. Y la verdad que lo que me gustaría que también trabajemos de los medios, de los espacios públicos, también de que no nos tenemos que resignar. Los fondos con los que se hacían estas viviendas son de todos los argentinos. El programa preveía que se hagan viviendas y el recupero de la cuota, que era una cuota, porque son viviendas sociales, era una cuota baja, vaya para el municipio para reinvertirlo en vivienda. Y por toda esta mala administración, que si se llega no al fondo de la cuestión, será tema de la justicia. Hoy se han perdido ese recupero para los municipios, ¿sí? Hoy lo tiene a cargo la provincia, porque para ordenar un poco cómo viene el tema, la Nación ponía los fondos, el municipio hacía la licitación y certificaba los pagos y después recuperaba la cuota de la casa.
Hoy, ¿y esa recuperación se la quedaba el municipio para obras posteriores de vivienda?
Exactamente. Ajá. Hoy la Nación sigue poniendo los fondos, se trasladó la obra a la provincia y la plata la recupera la provincia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que sigue poniendo la plata el mismo organismo del Estado y sigue llevando adelante la obra la misma empresa. Lo que se sacó del medio es los intendentes, ¿sí? Es los municipios, para poder salvar un montón de cuestiones jurídicas. Pero esto perjudicó claramente a las administraciones municipales, mucho más el tipo de administraciones como la nuestra, donde somos un pueblo de 17.000 habitantes, donde la necesidad de vivienda es mayor, donde los recursos económicos son escasos, acá el 95% de los ingresos se nos van en sueldo, ¿sí? No quiero hacer un análisis mucho de la gestión municipal, sino con este tema. Nosotros nos sentamos, reclamamos de un primer inicio, cuando nosotros, antes de asumirse, las 104 viviendas son dos planes, las 104 y las 80 del mismo programa. Cuando nosotros, antes de asumir, ya las casas tenían un 95% de finalización de obra, o sea, faltaba nada, que eran la segunda etapa, que son las obras complementarias. El intendente nos trae al Consejo Deliberante una reunión que hicimos con los AWOCRA, porque se hablaba de suspenso también de empleados de la construcción, de los concejales y el Poder Ejecutivo, nos reunimos en el Consejo Deliberante y nos presentaron un proyecto de obras complementarias por 55 millones de pesos, para ir despacio. La Ley Nacional de Obra Pública y la Ley Provincial de Obra Pública prohíbe que las obras complementarias superen el 15% del total de la obra de las viviendas. Es decir, para hacer un monto fijo, estimativamente más o menos no podía superar los 12 millones de pesos las obras complementarias. Ya de arrancada arrancamos mal, porque 55 millones de pesos...
¿Cuánto es lo que dice la ley?
Que las obras complementarias no pueden superar el 15% del total de la obra. Si le, vamos a poner un número fijo, si las viviendas valían 10 millones de pesos, no podía superar el 1.200.000 pesos las obras complementarias. ¿Sí?
Se entiende.
Con la red de cloacas, que tiene que ver con los entubados de los desagües y demás. ¿Sí? O sea, ahí arrancamos mal porque nos parecía que era o un intendente que estaba mal asesorado por su gabinete y recién asumido, por lo cual nosotros fuimos respetuosos en el momento y le dijimos que ese proyecto de obras complementarias era irrisorio. Y si nosotros mirábamos la fecha de cuándo había sido presentado ese proyecto en Nación, era el día lunes posterior a que Scioli pierde las elecciones generales en la segunda vuelta, ¿sí?
O sea, en realidad, que es mi sospecha, a ver si coincidís. Sí. Esto no pasó en Río Colorado, pasó en todos los municipios. Son 2.300 viviendas que se hicieron, salvo algunos municipios como el de Viedma, donde el intendente no aceptó hacer nada de todo esto, pero, ojo, porque quebró la empresa, la no aceptación de la inflación y todo este manejo que hicieron fue apostando a que ganara Scioli y que Scioli le resolviera la situación después.
No tiene que ver tanto con una cuestión de la inflación. Esto dame un poco el changüí para que lo pueda explicar. El programa prevé redeterminación de precios. De hecho, yo tengo la licitación pública acá hecha. Y hay una resolución del Ministerio de Planificación del 2002 que te dice cómo tenés que redeterminar precios. Sí. Nosotros, Argentina, tenemos una inflación instaurada hace muchísimos años, así que casi todos los programas arrancan con redeterminación de precios. De hecho, es vox populi, por decirlo de alguna manera, que si una obra vale 100, le ponen un 20% más por la inflación, digamos. Uh-huh. Esto no lo podemos, no se puede comprobar, pero medianamente es así, digamos. Uno cuando ve los carteles de obra...
Lo que pasa, Francisco, es que lo curioso en ese periodo, es decir, la redeterminación de precios... es histórica, creo que es del 2003 que está que esta ley, que tiene ese inciso la ley, porque la ley es más larga. Lo curioso de esto, lo llamativo de esto, es que no se admite que hubiera inflación en ese momento. Esto complicaba muchísimo las cosas porque recordemos que era justo un momento donde el gobierno nacional decía no hay inflación.
Exactamente. Quizás eso pudo haber sido alguno de los inconvenientes. Yo para clarificarle a la gente y lo pueda entender bien, por ejemplo, el caso de Fernández Oro tiene un plan de 50 viviendas. Le llegaron todos los fondos, ejecutaron el presupuesto para las 50 viviendas, pero no las terminaron. Entonces, como no podían determinar precios, porque la plata ya se la habían gastado, gestionaron otro plan de 50 viviendas. Cuando gestionan el otro plan de 50 viviendas, terminan las primeras 50 iniciales y le quedan descalzadas las otras 50. ¿Sí?
Sí, ahora lo vamos a llamar, no me adelantes mucho, porque ahora lo vamos a llamar a Mariano Lavín justamente, bueno, porque fue el primero que puso el grito en el cielo por el tema de las viviendas. Y en el tema de Río Colorado, lo que todavía no me cierra es por qué el intendente de Río Colorado, el intendente de Río Colorado nunca hizo denuncia por esto, por lo que había pasado en Río Colorado. Gustavo San Román no hace denuncia. Sin embargo, es uno de los cuatro municipios a los que llega la justicia federal, porque se trata de fondos nacionales, por eso actúa la justicia federal, llega la justicia federal y hace un allanamiento. O sea, sí, algo pasó en Río Colorado.
Entre muchos otros temas de dudas, por lo digo, un potencial que tenemos nosotros con el tema de la gestión anterior y esta gestión, este fue uno de los temas que se relativizó, que no se cuestionó a fondo. Nosotros cuando asumimos, como te lo dije, nos encontramos con certificaciones, ¿sí? Nosotros antes de asumir ya teníamos certificaciones de 12 millones de pesos en las 80 viviendas, ¿sí? Que para que la gente entienda, cuando vos tenés una licitación, tenés un programa de obra, o sea, el municipio va pagando conforme avanza la obra. Si avanza un 40%, si eran 80 viviendas, por ejemplo, el programa de obra te dice que tiene que haber 40 viviendas al encadenado, 10 con el techo, 15 con los baños, más o menos, para que sea un ejemplo claro. Nosotros nos encontramos con los 40 millones de pesos, la certificación paga, y vamos a la obra y no había nada, ¿sí? No había ni un ladrillo pegado. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos, buscamos un escribano, sacamos la foto, hicimos un acta notarial ante escribano público, agarramos las certificaciones, nos fuimos a Nación para reclamar que se finalicen las 104 viviendas para que no se usurpen, para que no pase lo que pasó en Viedma, además, para garantizarle el derecho a la vivienda también a la familia y también para reclamar por la mala administración de estos fondos, ¿sí? Había 12 millones de pesos certificado, un avance de obra de 40%, no habían pegado un ladrillo entre septiembre y octubre del 2015, ¿sí? Entre las elecciones entre las PASO y las elecciones generales, ¿sí? Uh-huh. Después podemos ver si fue plata política, no fue política, si es tomar plata de acá para allá, digamos, no es una cuestión que podamos hacer un análisis nosotros, sino que corresponde a la justicia. Por uno de los casos fortuitos, cuando fuimos a Nación, es difícil que atiendan a un concejal de Río Colorado, un pueblo de 15.000 habitantes, de 17.000 habitantes en Nación. Bueno, había una amenaza de bomba en el edificio, logramos meternos igual y nos atendió Ramiro Majuán, que es el secretario de Vivienda de la Nación. Cuando le mostramos los papeles, se agarraba la cabeza y nos dijo, miren chicos, si ustedes esto no lo denuncian, yo lo tengo que denunciar porque si no es un acto de complicidad. Y esto lo tendría que haber denunciado el intendente.
Claro, eso es lo que a mí me vuela la cabeza. Pero ¿cómo el intendente no denunció esto? Es decir, me vuela la cabeza que en el resto de los municipios tampoco. Es decir, no fueron todos los municipios en los que se denunció. Uh-huh. Y esto es muy curioso. Uh-huh. Bueno, ¿qué te dijo Majuán?
Que iban a tomar el pedido de denuncia nuestro también. Que ya que está la Oficina Anticorrupción dentro de la misma Secretaría de Obras Públicas también en Nación, y el expediente se giró a investigación, sí, porque es un caso muy parecido a lo que pasó con las viviendas en Jujuy. Así que nosotros tuvimos un seguimiento de ese expediente que después termina, junto a este es uno de los elementos, que termina en una denuncia en un juzgado federal, sí, por muchas viviendas de techo digno, no solamente Río Colorado ni solamente Río Negro, sí, es una denuncia que abarca a todo el país. Pero alguno de los elementos aportados fue por nuestro bloque y por voluntad propia, ¿sí? Nosotros cuando asumimos quisimos hacer una comisión evaluadora que investigue toda la deuda que tenía el municipio y todos los pagos que se hizo a último momento, porque también nos encontramos con el secretario de Hacienda de la gestión saliente, es decir, de la gestión de Piloti, presenta una nota diciendo que se debe, que hay 8 millones de pesos en facturas para pagar el municipio, que debe pagar el municipio, pero que no tenían trámite administrativo correspondiente. Hay que decir que nadie sabía de dónde había nacido esa deuda y que ellos no la iban a pagar. Esta gestión, cuando asumió, no solamente que no quiso hacer la comisión evaluadora, donde nosotros pretendíamos que, entre comillas, que sea como una CONADEP de la administración, que vayamos al fondo de la cuestión de los fondos públicos, nosotros empezamos a hablar en aquel momento de una herramienta de control en la gestión en tiempo real. Porque no sirve nada, sí sirve que alguien vaya preso y demás que paguen, pero nos pasó lo mismo con el asfalto. Acá el asfalto de 5 centímetros tiene 1,5 centímetros, ¿sí? Y se nos rompió todo el asfalto y se fue la plata de los vecinos. Las mismas viviendas, las 104, todavía no, ya se entregaban las casas, no se entubaron los desagües, las luces las pusieron adentro del desagüe. Hay familias con discapacidad que no pueden mudarse a la casa porque tiene un desagüe enfrente y no pueden entrar a la casa. La misma empresa ECA, que está llevando adelante un programa de cloaca para 5.000 vecinos en todo Río Colorado con un presupuesto de 20 millones de pesos, cometió errores en la nivelación y probablemente se tenga que romper el 60% de la obra y volverla a realizar. Acá tenemos que ver también que si por ahí uno habla con algún intendente más, que no sé si lo van a decir al aire, pero la obra pública se manejaba, depende la amistad con el gobierno nacional y había una, por decirlo de alguna manera, alguna amistad de las empresas con el gobierno y hasta puede llegar a ver, si se investiga a fondo, alguna participación de algún senador, algún diputado con la empresa y con las obras. Digamos, si uno mira, casi todos los intendentes que tuvieron vivienda fueron todos intendentes de Frente para la Victoria. Entonces eso algo tiene que ver también. Pero el intendente de San Román no tomó dimensión de esto, pensaron que entregar las viviendas y terminar la vivienda era una parte solamente y que la gente estaba un poco hastiada de las denuncias, además, y nosotros en esto somos, no hay camino intermedio, digamos. Nosotros tenemos algo que nos define como bloque, que una premisa que la decía mucho Changui Cáceres, que uno tiene que gobernar como si fuera oposición y ser gobierno como si fuera oposición también. Entonces esto es lo que tenemos que determinar. Hay que llegar al fondo de la cuestión, que se termine la vivienda, pero las malas administraciones no pueden pasar más porque es uno de los grandes flagelos que tenemos. Y estamos en un momento cultural importante porque la gente ya no le asombra en estas cosas. Y si lo empezamos a aceptar, rara vez los reclamos van a tener voz. De hecho, nosotros hemos presentado más de 15 pedidos de informe por esto, hemos hecho muchos viajes a Buenos Aires y para que te dé una idea, no nos llamó ningún medio local para que nosotros podamos dar nuestro punto de vista. Hoy tuvimos que escuchar al secretario de gobierno de esta gestión que salga a decir que los 12 millones de pesos certificados en el 2015 estaban certificados por acopio de material, ¿sí? Y en el apartado 27 de la licitación pública del 2014, la 80 vivienda, dice no se certificará acopio de material. Porque el programa está armado para que las empresas no le puedan robar la plata al Estado Nacional.
Igual entonces, parece que acá se están adiestrados para poder hacerlo. Francisco, es abrumadora la cantidad de información. Esto va a seguir indudablemente porque frente a 2.300 viviendas, un caso que no solo se extendió en la Nación, sino que en Río Negro está extendido por todas partes y bueno, y a una negativa que hace presumir que alguien quiso cubrir los rastros, aunque fueran de otras administraciones. Esto sin dudas va a seguir, así que te vamos a volver a molestar porque, repito, y esto es información, ayer en esta misma radio convocaron al intendente Gustavo San Román. Gustavo San Román dijo: no tengo información de que haya un allanamiento. Esto corresponde a una causa nacional, la que se está investigando, el tema de Techo Digno. Sorprende que el intendente no supiera, o sea, no creo que alguien no sepa que le están allanando la casa buscando información. Es curioso, por lo menos, que alguien conteste esto. Así que por eso fuimos a un concejal de la oposición a que nos contara qué era lo que estaba ocurriendo. El tema es muy grave, muy grave. Así que vamos a seguir más adelante, vamos a volver a convocarte después de que reunamos los datos de otros municipios. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Francisco.
Sí, también agradecerte el contacto y rápidamente decir bien cuáles son los errores que se cometieron en Río Colorado. Los 12 millones de pesos que se pagaron y no había avance de obra. Se firmó el final de obra y no tenían gas las casas. Hoy no tienen el entubado del desagüe. Se quiso pagar a una empresa que hizo asfalto con dos viviendas de este mismo plan, que está totalmente prohibido. Y se modificaron los pliegos de licitación por resolución del intendente, algo que es una licitación nacional, es imposible hacerlo. O sea, la empresa, la casa tenía que ser de material en las divisiones interiores y se hicieron de Durlo, ¿sí? Hoy la gente se baña y le sale el agua por la cocina, literalmente, no es una cuestión que nosotros estamos exagerando. Hay muchos problemas con esto, ojalá lleguemos al fondo de la cuestión.
Gracias, Francisco Grill, muy amable por tu tiempo. Adiós, hasta luego. Hablábamos con el concejal Francisco Grill. Bueno, esto iba a pasar. Cuando empezara a salir, esto es pus. Cuando empieza a salir pus de un lugar, hay una infección. Y cuando dejas que pase la infección, la infección ya tomó la mitad del cuerpo. El otro día me pasaron, a ver si lo encuentro, una cosa que me impactó muchísimo. Que era un dicho que me resultó muy impactante. Quiero ver si lo encuentro antes de irme a la música. Tengo tantos grupos que me acuerdo más o menos, pero nunca me acuerdo cómo se llaman los grupos. A ver si era acá. Dalila Pinazo, la directora de la radio de Neuquén, me regaló un dicho. Yo tengo muy mala memoria. Pero el dicho era algo así como... Si no arreglas la canilla en el momento que lo tenés que arreglar, después tenés que arreglar la casa. Y es verdad, porque te pasa eso. Dejaron pasar esto, disimularon. Bueno, no vamos a hacer lío porque tenemos algunos vínculos. Estamos esperando que gane Scioli. Iba a estallar, gente, iba a estallar. En algún momento, la verdad, termina por ocupar su espacio. 11 de la mañana, 26 minutos, nos vamos a la música, así separamos un poquitito, y después vamos a buscarlo a Mariano Lavín, que fue el primero que empezó a denunciar. A mí me costaba tanto entender qué era lo que denunciaba de las viviendas Mariano Lavín.